La última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Miguel Tellado asumirá las competencias del área de organización del PP, que sumará a la Secretaría General. Hasta ahora, esas funciones estaban repartidas entre Cuca Gamarra y Carmen Funes. Así lo ha anunciado hoy el Partido Popular en la víspera del inicio de su Congreso Nacional. Segunda, el sindicato judicial JUPOL denuncia las condiciones en las que han trabajado los agentes desplazados a la cumbre de la ONU en Sevilla. Dicen que han tenido que hacer jornadas de 13 horas a más de 40 grados a pleno sol, con escasez de agua y raciones de comida insuficientes en condiciones que rozan lo insalubre. La verdad es que las fotos son repugnantes. Acusan a la Dirección General de falta de previsión. Tercera, esta tarde se ha declarado un gran incendio forestal a las afueras de Atenas, que ha obligado a evacuar a más de 1.200 personas. Las llamas están muy próximas al aeropuerto de la capital y el humo ha obligado a cerrar una de sus pistas. Entre tanto, mejora la situación en la isla de Creta, donde otro fuego mantiene evacuadas a 5.000 personas, la mayoría turistas. Y cuarta, estamos pendientes de la investigación de dos apuñalamientos que han tenido lugar esta tarde. Uno, en un centro comercial de Finlandia, donde un hombre ha sido detenido tras atacar a varios clientes. El otro suceso ha tenido lugar a bordo de un tren que viajaba entre Baviera y Viena. Un pasajero ha reducido al agresor, que habría herido de levedad a cuatro personas con un hacha.
Hombre en el que no muchos creíamos en un principio, debo confesarlo, yo por lo menos. Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América. Es Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Reconozco que nuestro invitado, más allá del protagonista de su libro, nuestro invitado me parece un tipo muy interesante. La última vez que nos vimos fue en la Plaza de San Pedro, en Roma. Bien es cierto que yo estaba en directo, no pude ni saludar, pero por allí pasaba como mirando, tomando notas mentales, Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Roma, anteriormente director del Instituto Cervantes en Londres. Bueno, pues ahora aparece el bueno de Ignacio Peiró y publica un libro sobre Julio Iglesias, el español que enamoró al mundo. Lo edita Libros del Asteroide. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de saludarte, Ángel, en una circunstancia un poquito más tranquila.
Pero es fantástica. ¿Es el trabajo de un fan?
No.
Entonces,
pero
¿por qué?
No es una biografía en contra. Tampoco es una historia del pop español, es la crónica, yo diría, afectuosa de una vida trepidante. Pero yo no intento convencer a nadie de que Julio Iglesias sea Shostakovich o Wagner.
No, no, es que lo es.
Por eso, entonces, no lo es. Tampoco digo que sea San Bernardo de Claraval, porque tampoco lo es. Pero tiene, en este siglo ha habido pocos españoles, y si me apuras no españoles, con una vida tan llena de movimiento y tan llena de interés y de giros del destino bruscos como Julio Iglesias.
¿Por qué subtitulas Una vida de Julio Iglesias? ¿Cuántas hay?
Bueno, todas se pueden contar de muchas maneras, pero yo decía que es una crónica, que es una novela, que es, ya no, es una vida. ¿Por qué biografía? Una vida. Me gusta. Los ingleses lo llaman así y yo lo he traducido. Una vida. Es un género que me gusta. Me gusta leer de gente que tiene una vida interesante, me gusta leerlo, me gusta lo que hacía Chesterton, lo que hacía André Mauroy, que son pues esos libros que están a veces como en las bibliotecas de casa, un poco en colecciones antiguas.
Que hacen precioso ahí arriba.
Sí, que hacen precioso, coger el polvo maravillosamente. Pero también de Emil Ludwig, del propio Chávez Nogales, Pla, que bueno, coges un personaje e intentas, me parece que sería arrogante decir explicarlo, pero intentas ponerlo en donde, bueno, intentas ponerlo en su contexto.
¿Hemos sido justos, perdón, estamos siendo justos con Julio Iglesias? O dicho de otro modo, si no fuera español, ¿cómo se le trataría en su país?
Bueno, es una cosa un poco tremenda esto que dices, porque claro, decir que hemos sido injustos con Julio Iglesias sería como decir que la vida ha sido tacaña con Bill Gates, ¿no? O sea, es una persona que ha recibido, ha llenado el Bernabéu, ha llegado al Camp Nou, todo el mundo se ha hartado a mandar memes de él, o sea, ha recibido afecto a raudales. Y sin embargo es verdad que de alguna manera lo hemos dado siempre por hecho. Cuando él se va a Miami en el 79... y empieza la movida aquí, él parece como un personaje ya que empieza a estar del pasado, regresa en el 83-84, España se vuelca con él porque dice, madre mía la que ha armado este señor. Porque ese ha sido el primero, realmente, el primer hispanófono, el primer español, el primer europeo, el primer latino en triunfar de verdad en Estados Unidos para todos, para tirios y troyanos, para hispanohablantes y no hispanohablantes, en un momento en el que además... un momento en el que él fue el primero en dar de verdad visibilidad, normalidad y dignidad a la lengua y a todo lo que lleva detrás. Y hoy la lengua, aunque Trump borre las webs en español, hoy esa lengua forma parte ya de la cultura, como minoría mayoritaria, forma parte de la cultura de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya no se entiende sin el español.
Es que vas a Estados Unidos y no tienes por qué hablar inglés nunca.
A veces hablan inglés en los sitios.
Llega a la factoría instalada en los terrenos de la zona franca de la ciudad condal. El proceso de este coche implica la construcción completa del mismo. El producto está nacionalizado en un 98%. Solamente con excepción de... Siempre hay por
qué vivir, por qué luchar. Sin duda alguna, oímos canciones como esta y certificamos que España ha crecido, hemos crecido con la compañía musical de Julio Iglesias. Te pregunto, Ignacio Peiro, ¿es un tipo con suerte o es un tipo muy inteligente?
Ambas cosas, y además con un punto de audacia y de ser un carota. Pero ojo, él ha sido un gran guionista de su vida y a todos nos ha convencido que su vida es una especie de felicidad placentera e interminable, todo lleno de botellas de champán, piscinas, playas maravillosas, que desde luego... Pero este es una persona, Julio Iglesias, es una persona que a los 20 años cree que se va a morir y cuyo padre médico, muy buen médico, también cree que se va a morir. Quiero decir, eso es algo que no le ha pasado a todo el mundo. Es alguien que a los 22 años prácticamente ni siquiera sospecha todavía que se vaya a dedicar a la canción, no ya a tener éxito mundial, sino a dedicarse a que su vida vaya a tener nada que ver con un micrófono. Eso es algo realmente inaudito en los cantantes, en los artistas y demás. Y es uno de esos giros del destino. Él no iba a ir a Benidorm porque él decía, mire, yo no tengo la voz para cantar y demás. Un tipo coge una hepatitis y tiene que ir él y ahí arranca.
De tanto jugar con los sentimientos...
Hay canciones como esta que son preciosas, ¿eh?
Él ha conseguido que haya... 10, 15, 24 canciones que ya queden en el canon total.
Absolutamente. Has comentado su familia en parte. Iglesias de la Cueva, formada por Julio Iglesias Senior, el Papuchi, un padre médico, reputado ginecólogo, doña Charo de la Cueva, la madre, Julio, su hermano Carlos.
Desde que abrieron la puerta con la mano hasta que entraron dentro de mi cuarto, que fueron 50 metros, 5 segundos.
ETA secuestró al doctor en diciembre de 1981. A los 20 días era liberado por los GEO. ¿Qué consecuencias tuvo aquel suceso para todos?
Bueno, para Julio fue un sufrimiento absoluto. ¿Por qué? Porque para Julio la clave emocional de su vida es haberse llevado también con su padre, ¿no? Igual que Enrique se ha hecho contra su padre, Julio se hizo con su padre. Eran uña y carne, absolutamente. Entonces a él le comía la culpa y demás. Curiosamente, esto fue un enorme éxito para el gobierno de la época, fue un enorme éxito porque era la primera vez que unos terroristas cutrísimos, por otra parte, pero una mezcla de novela de John le Carré con película de Fernando Esteso, como no ha habido otra cosa, ¿no? Pero es un gran éxito para el gobierno y lo que esto implica es que él, al final, a sus hijos y tal, se los termina llevando a Miami, ¿no? Cada vez está más radicado en Miami porque ve que hay mucho peligro. Había muerto John Lennon, habían asesinado a John Lennon entonces y estaban los músicos, las estrellas, bueno, con un lógico susto.
Normal. Yo recuerdo una película, la película de su accidente de coche y hasta recuerdo que la vi con mi hermano en el cine Montija en la calle Bravo Murillo en Madrid. Ay, es de esas películas que se me quedaron grabadas. El Real Madrid y Julio Iglesias. ¿Es verdad que paró un penalti a Di Stéfano?
Sí, sí, eso quiere decir la leyenda áurea. Parece ser, debo decir, parece ser que la especialidad de Di Stéfano no eran precisamente los penaltis.
Bueno,
pero ojo, no le quito ningún mérito. No le quito ningún mérito a Julio Iglesias, que bueno, ya digo, además es curioso como dos productos tan madrileños como el Real Madrid y Julio Iglesias, con perdón por las susceptibilidades, pero es, obviamente son productos muy madrileños del Real Madrid.
Claro.
Bueno, tenían que encontrarse, de alguna manera, estaba escrito.
¿Es verdad lo del accidente y que tuvo que dejar el fútbol por ello?
Bueno, yo creo que eso, o sea, eso es parte del guión de su vida, que tiene que ver con el guión de esa película. De alguna manera, todo el mundo entendió que era mucho más, fíjate, ¿no? Que en vez de una, entre comillas, aburrida enfermedad, era mucho mejor que el giro del destino lo propiciase un accidente. El accidente que, bueno, saliendo de Majadahonda, la noche que cumplía 20 años, con el Renault Dauphin que le acababa de comprar papá, se salen de la carretera. Y es verdad que, digamos, a las tantas de la madrugada, que en la película es por la tarde, pero es a las tantas de la madrugada y en la película es un mini. Oje, ahí lo lógico era que esto que dices, para haberse matado. En efecto, para haberse matado. Sin embargo, no tuvieron ni un rasguño. Eso fue el primer milagro. O sea, ahí ese es el. Por eso el libro empieza con el accidente, porque es de verdad el punto en el que la vida, y en este caso la muerte, se jugó a los dados y el Cristo de Majadahonda le echó un capote, ¿no? Porque venían de las fiestas.
Ignacio Peiro nos está presentando, es muy divertido, El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias. El capítulo, el apartado del sarcoma en la espalda, Ignacio.
Ah, 20 años, no poder moverte. Yo, de hecho, una de las teorías que tengo sobre Julio Iglesias, tras haberlo estudiado muy detenidamente, es que, claro, luego es tan vivo, tiene tanta ansia por vivir, porque él, pese a lo que diga la canción, no se olvidó de vivir, precisamente, ¿no? Es que, bueno, esos dos años a él le hundieron mucho y necesitaba recuperar como fuese, igual que después de su separación de Isabel Preisler. Le dio por un don juanismo desaforado, que también tenía una vertiente, digamos, mercantilista, ¿no? Para vender glamour, una vida lujosa y placentera. Él quiso después, ¿no? Y se fue a Inglaterra nada más terminar la enfermedad. Él quiso vivir lo que no había vivido en ese momento, que es de lo más dulce de la vida, ¿no?
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar.
Me lo has dejado votando. ¿Se sube por primera vez a un escenario en Londres? ¿A un escenario de verdad?
Sí, bueno, de hecho ni siquiera muy de verdad, porque era uno de estos pubs,
sí,
pub bastante cutre, en efecto.
Te voy a contar.
Viernes por la tarde, generosas consumiciones alcohólicas por parte de la clientela. Él ahí además se novia con Gwendoline, que es francesa. Él había estudiado algo de francés y lo hablaba, lo chapurreaba con bastante decencia. Sin embargo, bueno, pues conocer a Gwendoline, el hecho de cantar canciones italianas, algún bolero y canciones francesas en el pub, hizo que no aprendiese inglés, cosa que después, cuando llega a Miami, va a pagar.
¡Ya! Recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír, recuerdo aquel amor.
¿Cómo cantó esta canción el tío? La vida sigue igual, conquistó el Festival de Benidorm en 1968. Con este Gwendoline quedó cuarto en Eurovisión. ¿Cuál es la intrahistoria de Gwendoline, Ignacio?
Bueno, esto es fascinante porque, bueno, Gwendoline es de la familia más rica de Francia, practicando la segunda, Beaulieu, que son dueños de allá donde mires hay algo suyo. Quiero decir, es una fortuna fabulosa, ¿no? Bueno, él diciéndolo de una manera pues más digna quizá de Fernando Esteso que de él, ¿no? Él dijo que él entonces no sabía que era rica, sino que estaba muy rica. Entonces, Gwendoline, él la deja, él, se la lleva a España, la trae después de ganar el festival, viajar un poco, van a Peñíscola, va a Galicia con ella, pero y le dice, vuélvete a París que yo en 15 días vuelvo. En ese espacio le empieza la discográfica a decir, chico, necesitamos canciones tuyas, necesitamos que grabes, necesitamos que compongas. Y él le escribe a Gwendoline y le dice, mira, me vas a tener que esperar un poco más. Y así lo deja, o sea, tuvo que elegir entre Gwendoline y la música, eligió la música y lo llamativo, nunca se ha sabido qué es lo que pensaba Gwendoline, porque Gwendoline es casi como un unicornio, nadie la ha visto, ¿no? Todo el mundo sabe qué es, pero nadie la ve quién es, pero nadie la ha visto. Ella diría, pero ¿cómo es posible que me escribas esta canción como de amor nostálgico desesperado si has sido tú el que me ha dado el boleto? ¿No? Hey, estás muy bueno.
No vayas presumiendo por ahí.
Un nuevo rostro llena las portadas de la prensa rosa. Isabel Presley. Julio Iglesias hace público su romance con la joven filipina y el 20 de enero contraen matrimonio en Illescas. Decenas de periodistas y más de un millar de seguidores del cantante acuden al lugar de la boda.
No sé si al locutor se le escapa Isabel Presley, sí, sí. Pero bueno, eso sigue siendo habitual relativamente, ¿eh? La primera boda precipitada y mediática en Illescas con Isabel Presley, Chabeli, Julio, Enrique, la prensa rosa.
Bueno, es que es uno de los legados de verdad, hombre, quizás no el más feliz, pero uno de los legados culturales más importantes que tiene Julio Iglesias es que él e Isabel Presley definen o redefinen lo que va a ser la relación de los españoles con la prensa del corazón. Que va a ser algo que apenas tenga paralelismos en ningún otro país. ¿Eh? Apenas tenga paralelismos en ningún otro país. Y esto se debe a estos dos señores. En menos de una década, entre su matrimonio y su boda y su separación, y se separan porque no se pueden divorciar, quiero decir, no había ley del divorcio en España, ahí se crea algo que nos acompaña hasta hoy, que es esa relación tan especial de los españoles con la prensa del corazón.
Sí,
con la prensa
social.
Sí, sí,
sí, sí. El escritor, traductor, director del Instituto Cervantes en Roma, Ignacio Peiró, nos está presentando El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias que edita Libros del Asteroide.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán. Soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo...
En los 70, Julio Iglesias conquista Estados Unidos. En el 76, el Madison Square Garden tuvo el lleno más rápido de su historia. Lo apuntábamos antes. ¿Fue el primero? ¿Fue una auténtica conquista de Estados Unidos?
Absolutamente. Para entonces, cuando él se muda a Estados Unidos, porque eso fue el primer aldabonazo en el 76, fue su manera, era la manera. Después de esa fiesta en el 76, hubo una cena con todos los grandes capitanes de la industria del disco. Y entonces era lo más importante allí era el intercambio de tarjetas. Entonces esto les sale maravillosamente a Iglesias y su gente. Y él decide ya en el 79, 78, 79 irse a Miami. Para, en primer lugar, estar mucho más cerca de todo Hispanoamérica. No tener que cambiar el uso horario, ¿no? Y luego, además, tiene esta... Entonces, y luego, además, sobre todo para la conquista de Estados Unidos, que era un país que había rechazado, ojo, los intentos de gente como Charles Aznavour o Roberto Carlos, que eran, sobre todo en el caso de Aznavour, un gigante absoluto, ¿no?
So here's my star pupil, Frank Julio Iglesias.
En 1983 actúa en el cumpleaños de Frank Sinatra. Le presentó, lo hemos oído, Ricardo Montalbán. Pero es que ha cantado con Willie Nelson, con Diana Ross, con Stevie Wonder, con Paul Anka. Lo ha petado con todos.
Sí, él tiene una década prodigiosa absolutamente, digamos, entre el 77 y el 85, en el que todo él además está pletórico físicamente y además tiene todo el apoyo de las discográficas, etcétera. Él es entonces una máquina absoluta de triunfo y dinero, ¿no? Y en el año 84-85 es cuando le ficha además la Coca-Cola y le paga la mayor gira por entonces, que el mayor patrocinio comercial nunca dado a un artista, nunca dado a una persona, se lo dan a Julio Iglesias en el 84-85.
Llueve y está mojada la carretera.
Yo voy a tener más hijos porque tengo una mujer excepcional, porque ella tiene ganas de tener más hijos y yo también, por supuesto. Entonces vamos a tener más hijos y serán un poco el consuelo de los años que me llegan.
El Julio Iglesias, más o menos actual, tiene 5 hijos ya mayores con su actual mujer, con Miranda, es holandesa, le conocieron en un aeropuerto. Llevan 35 años juntos. Visto desde fuera, ¿está intentando recuperar el tiempo perdido, quizás?
Bueno, hay una cosa fascinante. A él le deja Isabel Preisler en un aeropuerto en Barajas, volviendo a Argentina. Ella le está esperando ya donde las maletas. Le dice, mira, guapo, ahí te quedas. De hecho, le dice una frase que es, tú me pediste muchas veces casarnos, yo solamente te voy a decir una vez que me voy. Y luego, 11 años más tarde, conoce a quien iba a ser su mujer, en el aeropuerto de Yakarta. Son esas cosas que te pasan si eres Julio Iglesias. Pero hay una cosa curiosa con esto, porque ellos, digamos, se novian en el 90 y se casan en el 2010. Y yo siempre había dicho, ¿por qué Julio Iglesias de pronto, 20 años después, decide casarse por la iglesia y tiene un día que hay dos ceremonias? Y yo sé que llaman amigos a periodistas de Málaga también, no sé qué, para ser padrinos de los niños que estaban ya más cerca, digamos, de la mili que de la pila bautismal. Y era porque cuando Junco, el dueño de Ola,
Eduardo Sánchez Junco,
está en el lecho de muerte, le dice, mira, Julio, arréglate, digamos, sacramentalmente, cásate con Miranda. Llamaron al cura Lezama, los casó, cásate y bautiza a los niños, hazlo por mí. Y tardó menos de un mes desde que se murió Sánchez Junco hasta cumplir esa promesa.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
No. No, mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, no.
Contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
La relación con su hijo Enrique, ¿qué tal ha llevado su éxito?
Hombre, ¿quién dice,
vale, que con su
hijo, ¿quién dice que con su hijo tiene una relación cordial? Nadie, ¿no?
Ya.
No, pero hay una. Él, Julio, es muy territorial, entonces eso, aunque le gustó y notó como un mordisquillo de traición realmente que él lo hiciera a sus espaldas. De hecho, hay una cosa muy curiosa, y no es por hacer psicoanálisis de baratillo, pero si uno ve las opciones vitales que ha hecho Enrique Iglesias, una monogamia absoluta, salir poquísimo, ninguna foto escandalosa, ahora volcado con sus hijos mucho más que con su carrera, es que son las opciones vitales radicalmente distintas a las que había hecho su padre, digamos, a su edad.
Julio ha sido un hombre afortunado en lo material o muy inteligente, sin duda destaca su instinto inmobiliario, pero también ha tenido, no sé si la palabra es traiciones, enemistades. No sé, estoy pensando en Alfredo Fraile, en alguna cosa ruptura.
Hombre, Alfredo Fraile tenía un carácter también duro y bueno, soportar a un divo como Julio Iglesias no es nada fácil, eso hay que saberlo. Lo que pasa es que bueno, Fraile es un tío, ha sido un tipo, murió hace unos años, murió con el COVID y de hecho Julio lo lloró en público. Porque es verdad que cuando Fraile se va, literalmente de un portazo en el 84-85, le dijo, nunca vas a llegar más alto de donde ya estás. Ya no podía, también, quiero decir que ya no podía. Ya Julio había llegado, tú sueltas aquí en el estudio una paloma y se da contra el techo una vez, y luego se vuelve a dar otra vez y otra vez. Julio ya no iba a volver a superar el lugar donde estuvo en el 84-85. Lo cual es curioso porque han pasado 40 años, ¿no? Es como, ¿qué hago, tío? ¿No? Es las cosas de triunfar, por así decirlo, un poco pronto. Sí, él llevó muy a mal ese choque realmente de dos machitos, como hubo en aquel momento, ¿no? Y a Fraile la herida le amargó mucho, 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 tanto que cuando escribe sus memorias, pues todavía supura un poco, ¿no? Ramón Arcusa, que también riñó con él. Bueno, pues que en sus memorias es mucho más. Digamos que también es verdad que Ramón Arcusa hay más para ese mundo de vanidades, ¿no? Que es el pop, teniendo en cuenta que Ramón Arcusa triunfó. O sea, llenaba pabellones mucho antes de que Julio Iglesias hubiese empuñado una guitarra. Bueno, pues él tiene una economía realmente excepcional, ¿no? Para la calle y ya no te digo para esa hoguera de las vanidades.
¿Cómo te documentas? ¿Cómo te estudias el personaje?
Bueno, muchas horas leyendo el Semana, leyendo viejos. Bueno, de Julio se sabe mucho. Yo quería realmente llevarlo a uno de los pocos sitios donde él no había entrado, no había triunfado, que era un poco pues una cultura, bueno, la literatura, de alguna manera, lo literario, convertirlo en un personaje, pero sin decir ninguna trola ni nada que no sea verdad, que obviamente está lleno de cosas, está lleno de fantasmadas que son incomprobables, ¿no? La vida de Julio Iglesias, ¿no? De costumbres sexuales, pintorescas, todas estas cosas que no, en fin, que no merece la pena entrar.
El Español que enamoró al mundo, Una vida de Julio Iglesias, edita Libros del Asteroide, firma Ignacio Peiró. ¿Lo ha leído? ¿Sabes si lo ha leído? ¿Te importa?
Bueno, sí, a mí Julio no es muy, muy lector. Y el manager sabe que, vamos, el manager me llamó, me dijo, oye, estamos encantados, qué éxito este libro, y nos ha gustado mucho, y él lo tiene, pero no sé si lo ha leído. Y yo me dijo, dame también tu teléfono, ¿y a qué teléfono quieres que te llame? Pero te va a llamar un día de estos. Entonces yo tengo dos, porque yo vivo en Italia, entonces tengo uno italiano y uno español. Yo no sé ya cuál le di, pero sé que al día siguiente ese teléfono lo perdí. Tengo la lamentable costumbre de dejarme el teléfono en los taxis, en no sé dónde, en tal, y lo perdí. Entonces es posible que sea, y nunca más, un teléfono raro que me llamó de Eslovaquia, en teoría él me iba a llamar desde Estados Unidos, desde las Bahamas, pues desde Eslovaquia dije, sí, que es imposible que esté Julio Iglesias, que no hay Caribe en Eslovaquia, ¿no? Entonces, bueno, ese no lo cogí y no. O sea, es posible que de alguna manera que sea una de las pocas personas que no haya devuelto llamadas a Julio Iglesias.
¿Es marca España?
Sí, absolutamente sí, que no le digan otra cosa.
Y lo sabe.
Sí.
El Español que enamoró al mundo. Firma Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Roma. ¿Qué pareja? El autor y el protagonista. Gracias, Ignacio.
Muchísimas gracias, Ana.
Cuídate.
A tu favor, que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor.
La postdata en La Linterna la firma Luis del Val. Hola, Luis.
Hola, Ángel, buenas noches.
Digo que este lacito al tema del día con Julio Iglesias es hablar un poquito de la marca España, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Mira, Pedro Ruiz, al que no le gustan las imitaciones, pero las caricaturiza con maestría insuperable, a los que más ha recordado en sus actuaciones han sido a Rafael y a Julio Iglesias. Con Rafael es no solo vecino, sino amigo, y con Julio no tiene esa relación, pero su elección es certera porque Rafael y Julio Iglesias han sido los artistas españoles más reconocidos en el mundo y sobre todo en tres continentes, a caballo entre el siglo XX y XXI. Gustar en Tokio y en Nueva York, llenar teatros en París y en El Cairo, no está al alcance de casi nadie, aunque hayamos cometido la injusticia de que la anécdota de la caricatura haya opacado la inmensa categoría de unos intérpretes que han paseado el nombre de España por todo el mundo. Pero hablemos de Julio Iglesias, que es lo que toca. Y recuerdo un viaje a Miami con mi amigo Paco Santos y el pequeño atraque ante su casa, en esas aguas donde no es raro encontrarse con saurios de poderosa dentadura. Por esa casa pasaron Ramón Arcusa, que compuso alguno de los éxitos internacionales de Julio, o Dani Daniel, ese asturiano fortachón, capaz de hacernos bailar a dos generaciones el vals de las mariposas, y que también puso su talento y su inspiración en algunos de los conocidos éxitos de Julio Iglesias, con quien compartía su afición al fútbol, que fue la vocación primera de ambos. Es curioso que el primer gran éxito de Julio, que se extiende por Europa y llega hasta Oriente Medio, saltando a la otra orilla del Mediterráneo, sea la más local de sus canciones, Un canto a Galicia, de la misma manera que la novela española más universal es una que transcurre en La Mancha. Y es que a veces lo más cercano es lo más universal. Recuerdo una mañana hace casi 40 años, en un estudio de la cadena SER, a Iñaki Gabilondo recibiendo a Julio Iglesias y mi admiración al verle calzado con unos mocasines rojos, sin calcetines. ¿Lo ves, Ángel? Lo anecdótico devora las figuras y nos arrastra a todos. Pero disculpadme, ¿qué hombre se atrevía hace 40 años a calzarse unos mocasines rojos? Solo alguien como Julio Iglesias, que ya había triunfado en todo el mundo.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, maestro.
Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, vuela amigo, vuela alto.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y entra directamente al número uno el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded. Very, very good
with Holded. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial este verano. Gafas de sol, bolsos, sandalias, caftanes y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
No necesitas decir
nadie da duros a cuatro pesetas
para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa, porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800 700 700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Gobierno y operadores se siguen echando las culpas del caos ferroviario vivido este lunes. Adif ha responsabilizado a la compañía Ouigo de las 14 horas que permaneció cortada la vía del AVE entre Madrid y Andalucía esa noche. Dice que Ouigo no retiró un tren que se quedó parado cuando se averió la catenaria. La compañía lo niega. David Cortés es su director general.
Por un lado, las informaciones que tenemos de Adif no muestran en ningún momento que la causa de las incidencias sea responsabilidad de Ouigo. Por otro lado, no es razonable técnicamente pensar que es normal que porque un tren se pare en la línea, eso tenga que provocar una fusión de la catenaria, del hilo que lleva la electricidad, unas centenas de metros antes.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Oye,
buenas noches.
Creo que te lo he oído a ti esta mañana, pero claro, si hay problemas en Barajas, la culpa es de la policía. Si hay problemas en la luz, la culpa es de las operadoras privadas. Si hay problemas en el AVE, la culpa es del otro, ¿no?
Pues tú lo has dicho perfectamente bien. O sea, vamos a ver, ¿aquí quién controla los sistemas? Pues los gestores de los sistemas es el gobierno. ¿Y qué es lo que están haciendo sistemáticamente? Buscar a alguien para echarle la culpa, que bien pueden ser empresas privadas o aquellos que llevan, como en el caso de Barajas, los sistemas para pasar los pasaportes. Ya en el último momento es cuando dicen que efectivamente había poca Policía Nacional, porque se quejan los propios sindicatos de la policía. Policía Nacional y en el caso de los trenes sucede lo mismo. ¿Cómo explican los operadores lo que está sucediendo? Bueno, pues lo que dicen es que las vías del tren con sus catenarias incluidas, Ángel, necesitan de mantenimiento y de electricidad. Se ha abierto a la competencia a Renfe y han empezado a entrar operadores privados y ni están ni los sistemas preparados, ni las vías preparadas, ni hay suficiente electricidad. Y por eso estamos viendo que no se han llevado a cabo las inversiones necesarias para que esto funcionara. ¿Y a quién le echa la culpa? Al operador privado.
En menos de una semana se cumple el plazo para poner fin a la guerra arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea. El próximo miércoles, en teoría, 9 de julio es la fecha límite. Donald Trump y Ursula von der Leyen deben llegar a un acuerdo sobre a cuánto ascenderán los aranceles que se impondrán unos a otros. No parece que vaya a haber acuerdo antes de ese día, por lo menos. Bruselas, Olga Rodríguez.
Buenas noches. El responsable de comercio de la Unión Europea, Maro Sefcovic, está en Washington con la intención de cerrar un acuerdo comercial con la Casa Blanca. La fecha límite es el próximo miércoles 9 de julio y la postura de Bruselas es la de sellar el pacto antes de la misma. Se da por hecho que los 27 van a aceptar un arancel del 10%, aunque con excepciones para algunos sectores. Esta sería la vía que habría defendido Alemania en el último Consejo Europeo, un acuerdo rápido, aunque más perjudicial de lo que hubiera querido Bruselas. Sefcovic intentará que los aranceles al automóvil y los que Estados Unidos impuso al acero y al aluminio europeos se rebajen. Ni el IVA ni la normativa digital europea estarían incluidas en el pacto, como había propuesto la administración Trump. Desde la Comisión defienden que la soberanía legislativa debe permanecer en manos de las capitales europeas.
¿Cómo crees que acabará esto, Pilar?
Bueno, yo creo que von der Leyen hoy ha dicho que no hay tiempo material para cerrar todos los detalles del acuerdo. Así que va a depender, permíteme que te haga esta broma, del humor que tenga Trump ese día, ¿no? El día que termina el plazo. Pero en todo caso, lo lógico, ¿qué sería, Ángel? Bueno, pues que en aquellos sectores en los que se han llegado a acuerdos se apliquen los aranceles que sean estipulados por ambas partes. Vamos a ver si es así.
Consumo vuelve a multar a una aerolínea low cost por cobrar el equipaje de mano. Es el sexto expediente de este tipo que impone el ministerio de Pablo Bustinduy.
Lo que hemos hecho es abrir un expediente sancionador que deberá instruirse ahora. Por lo tanto, no hay sanción todavía impuesta. Es la apertura de un expediente sancionador. Es el sexto que abre el Ministerio de Consumo. Cinco finalizaron ya y concluyeron con sanciones.
La justicia está tumbando algunas. Ayer un tribunal madrileño desestimó la multa de 39 millones que Consumo impuso a Vueling, Pilar.
Sí, este joven lo que tiene que explicar es para qué sirve su ministerio.
Este, ¿no?, joven es el ministro, ¿no?
Exacto, Bustinduy, que básicamente se dedica a abrir expedientes que multan y que después se lo tiran abajo los tribunales porque hay una decisión superior, tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo, que tú puedes estar de acuerdo o que no, pero que permite a las aerolíneas de bajo coste cobrar por llevar el equipaje de mano. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero esta es la verdad. Entonces, ¿qué está haciendo Bustinduy? Básicamente populismo.
Más cosas. El Banco de España cree que el problema de la vivienda se agravará en los próximos años. Prevé que el exceso de demanda vaya a más, algo que choca con la falta de oferta. El gobernador, José Luis Escrivá, pide colaboración entre administraciones y medidas para incentivar y expandir la oferta de vivienda. ¿Qué te parece?
Pues que a buenas horas mangas verde, ¿no? Porque José Luis Escrivá ha sido ministro del Gobierno de España durante los últimos 6 años. Te recuerdo que llevaba meses como gobernador del Banco de España, ¿no? Mientras fue ministro, por supuesto que nunca sugirió nada, todo lo contrario, estuvo a favor de toda la legislación que ha acelerado este proceso imparable de que aquellos que tienen pisos de alquiler, te recuerdo, el 92% son personas normales, los saquen del mercado porque tienen miedo a la legislación, a los ocupas, a no poder subir el IVA, y que ha paralizado y ha entorpecido burocráticamente la posibilidad de liberalizar suelo y de hacer construcción público-privada, que es lo que nos dicen sistemáticamente los expertos desde hace 3 años.
España sigue cayendo puestos en cuanto a seguridad jurídica. Ocupamos el 20 de 27 países de la Unión Europea, según un informe del Instituto Juan de Mariana. La erosión de la calidad institucional y democrática se ha agudizado desde el año 19. La seguridad jurídica es algo que vienen pidiendo las principales empresas de nuestro país y que atrae o no la inversión extranjera.
Bueno, y que ya hemos visto que ha caído muchísimo en los últimos 3 años, ¿no? Que, y es más, hemos salido del top 10 de los países europeos con mayor inversión, siendo España la cuarta economía europea, ¿no? ¿Y esto por qué, Ángel? Pues porque normalmente las cosas son como parecen. ¿Y cómo son? Pues cada vez hay menos libertades, más injerencias políticas, más injerencias administrativas, intrusismo en las grandes empresas y en los sectores económicos clave, y eso se ve en todos los rankings.
La entrada tardía de nuestros jóvenes al mundo laboral es un gran problema para la jubilación. Se incorporan más tarde con sueldos más bajos y eso va a complicar el futuro de sus pensiones.
No sé si vamos a llegar a tener pensión para empezar, pero no creo que en tal caso sea a los 65.
Sí, yo creo que sí. Llevas un buen plan de ahorro, de inversión.
Tengo mi propio despacho, o sea que la jubilación la veo un poquito lejos. A ver, sí que voy a poder jubilarme, pero porque tengo unos ingresos y unos ahorros a lo largo de todo este tiempo.
Yo sí, porque estoy trabajando en ello, pero creo que mucha gente va a tener problemas.
Rondará a los 70, pero esperemos que no llegue a tanto.
Pues prepárate. El estudio, publicado hoy por el BBVA Research, asegura que los que se jubilen en 2065 y que solo hayan podido cotizar 30 años, tendrán que compensar sus menores cotizaciones retrasando la jubilación hasta los 71. Vamos, yo lo veo evidente. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Nos metemos en lo de jóvenes, por lo menos yo. O sea que al final...
Lo llevas clarito. Lo llevas clarito. No, yo evidentemente no.
Voy a entrar en esta...
Tú, una leche, vas a entrar en esa. Dale.
En lo que voy a contar ahora lo voy a...
O sea, ¿tú me te vas a jubilar en 2065?
No, es verdad, un poco antes.
No, pero, un poco antes no. Bastante antes.
Bastante antes, sí.
Dale.
Pero puede que me toque
dale,
esto.
Dale, ya, hasta... dale.
Bueno, lo que es lo mismo, que vamos a tener que trabajar hasta esa edad, más o menos, para cobrar una pensión, llamémosle digna, Ángel, y es que los jóvenes ganan un 37% menos de media, según el INE, porque firman más contratos temporales, también más a tiempo parcial, y la tasa de empleo es del 43%, un 15%, 15 puntos menos que en 2007. Cada vez se incorporan al mercado laboral, y esta es la gran clave, más tarde. José Enrique de Besa es uno de los autores de ese informe que publican BBVA Research y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Que empiezan a trabajar más tarde, con salarios más bajos, y necesitarán cumplir el número mínimo de años cotizados. Aunque no haya ninguna reforma adicional, esto ya alargaría la edad de jubilación.
Un informe que asegura que estos datos van a hacer más difícil completar carreras laborales suficientemente largas para lograr, pues eso, una pensión a la edad ordinaria de jubilación, la que conocemos hasta ahora, que le permita a los jóvenes mantener su nivel de vida previo.
Pilar, como directamente afectada, ¿qué te parece?
Efectivamente, en el 65 ahí estaremos jubilándonos.
¿Qué te parece el informe?
Bueno, vamos a ver, esto es consecuencia directamente de la reforma laboral. Primero, tenemos a los jóvenes animándoles a estudiar hasta los 30 años. De hecho, financiamos el transporte a los jóvenes de hasta 30 años. ¿Tú recuerdas lo que hacías cuando tenías 30 años?
Currar.
Exactamente. ¿Y verdad que no te financiaban el transporte público? Pues eso. Luego hacemos imposible las prácticas. ¿Por qué? Porque ha aparecido una cosa que se llama el estatuto del becario, por el cual las empresas, cuando contratan a un becario, además de pagarle el salario, que eso ya se hacía, tienen que pagar la cotización a la Seguridad Social. ¿Y qué ha provocado eso? Pues que salga más barato contratar a una persona que acaba de terminar la carrera que a alguien que está haciendo en prácticas. Y además, ¿qué se le paga? El salario mínimo interprofesional, que se está convirtiendo en el salario más habitual entre nuestros jóvenes. ¿Y qué sucede? Que se tiran 10 años con ese salario subiendo 50 euros al mes. Efectivamente, el informe del BBVA Research tiene toda la razón, pero esto no es que nos haya caído del cielo, Ángel. Estos son decisiones políticas que toman aquellos a los que se vota.
El informe advierte que las reformas del gobierno no ayudan. La mayor parte del ajuste que van a tener que soportar los jóvenes actuales se manifestará, sobre todo, por un mayor esfuerzo de cotización. O sea, más dinero a pagar con menores sueldos.
Claro, los analistas del IBIE alertan de eso precisamente, de que si se implantaran en el futuro las reformas que se están aplicando en otros países de nuestro entorno, como apuntan los pasos que se están dando desde el gobierno, se produciría una bajada de la tasa de reemplazo de entre 10 y 20 puntos porcentuales adicionales. Y eso significaría que en el caso de las personas que solo pudieran acumular 30 años cotizados, la tasa de reemplazo sería del 57 frente al 71 a 77% de los que hoy se están jubilando con ese mismo número de años trabajados.
De las más altas de los países de nuestro entorno, cerca del 80%, mientras Francia, Alemania tienen alrededor de un 40 o un 50%. Ya nos da una idea de la diferencia de generosidad del sistema español respecto a otros. Sí.
Los jóvenes que se incorporen tarde a su primer empleo tendrán que prolongar, lo que venimos contando, su vida laboral más allá de la edad de jubilación establecida para, pues eso, conseguir una pensión que les permita mantener su nivel de vida previo.
La precariedad salarial y laboral de los jóvenes es algo que encima no parece que vaya a cambiar, Iván.
Claro, eso agrava la situación, Ángel, es lo que venimos apuntando. Las cifras de precariedad del año 24 muestran que el 25% de jóvenes, o sea, uno de cada cuatro, trabaja con contratos a tiempo parcial. Eso es 12 puntos por encima de la media del conjunto de la población. También la tasa de temporalidad de la juventud ocupada dobla el promedio, 34% versus, vamos, contra los 16% de la tasa general. No solo eso, además, es que los salarios, claro, son un 34% inferiores a la media y el progreso de sus ingresos a lo largo de la vida laboral es muchísimo más lento. De hecho, Mientras todo esto ha alcanzado una base de cotización similar a la media antes de los 27 años, actualmente es de 34 años y todavía muchos a esa edad no la han alcanzado. Una precariedad laboral que se traduce en menos ingresos. Tú lo decías, Ángel, los jóvenes de entre 16 y 29 años viven en hogares con rentas en torno a 20.800 euros anuales en el año 23, un 4% inferior a la media de los hogares.
Y ahora es menos.
Esto es insostenible, Pilar.
Pues es insostenible, primero, porque se está jubilando el baby boom, que tienen unas pensiones muchísimo más altas. Segundo, porque se ha indexado la subida del IPC a las pensiones, con lo cual el coste de las pensiones cada año se incrementa. Tercero, porque no nacen niños. Cuarto, porque esa tasa de reemplazo de la que habla Iván, es decir, los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral mucho más tarde, incentivado por las políticas que se llevan a cabo desde el gobierno, además es que tienen contratos precarios. Es que la reforma laboral lo que ha provocado es salario mínimo interprofesional y fijos discontinuos. Fíjate, el otro día entrevistaba al consejero delegado de LinkedIn en España y me decía, mientras que en nuestra edad, cuando nosotros éramos jóvenes, nuestros padres tendían a decirnos, colócate para siempre, ¿no? O sea, busca un sitio para colocarte, y a lo largo de nuestra vida laboral pues hemos podido cambiar 5 o 6 veces de trabajo. La media de los nuevos jóvenes que se incorporan a la vida laboral, según el CEO de LinkedIn en España, va a ser de 15 a 20 puestos de trabajo, imagínate.
Todos los jueves, en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. En los meses de febrero a mayo se han publicado cerca de 57.000 ofertas de empleo de profesiones digitales, según el mapa de empleo de Fundación Telefónica. Estos datos avalan la importancia de la tecnología como motor de empleo. Para preparar tanto a los perfiles más jóvenes como a aquellas personas con experiencia que necesitan, no sé, una recualificación, Fundación Telefónica puso en marcha en 2019 el proyecto 42, un campus de programación gratuito en el que, según dicen, se aprende a aprender. Se imparte en Madrid, Barcelona, Málaga y Urdúliz, en Vizcaya. Cerca de 700 personas, a partir de este lunes, afrontarán el último paso del proceso de selección, conocido como piscina, para convertirse en estudiantes del campus. Hoy vamos a hablar sobre ello con Inés Temes, directora de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica. ¿Qué tal, Inés? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Inés está también al frente del proyecto 42 y nos acompaña Elisa Rivero, una de las estudiantes de 42 en Málaga. ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches.
Buenas, un placer.
Gracias por acompañarnos a las dos. Inés, empiezo contigo. ¿Qué evolución ha tenido y está afrontando el proyecto 42? Claro, conforme a los cambios del mercado de trabajo y a la propia tecnología, que va a una velocidad año tras año.
Pues efectivamente, Ángel, el mundo de la tecnología, el mundo digital, va cambiando cada día más rápido, Y hay que adaptarse porque, como tú has dicho antes, hay desde el último trimestre de 57.700 vacantes en empleos digitales y bueno, son oportunidades para muchas personas, ¿no? Hablabais antes, justo antes de nuestra intervención, de las tasas de paro y de, bueno, pues todo esto es soplo de aire fresco, positivo, que hay más de 50.000 vacantes en España en el ámbito digital. Y 42 lo que ayuda con un modelo innovador de educación es aprender a formarse en estas habilidades técnicas y tecnológicas que están demandando las empresas, pero también en esas otras habilidades humanas, ¿no?, que nos separan un poco de las máquinas y que también estamos reflexionando mucho, y son esas competencias claramente humanas como el pensamiento crítico, la adaptación al cambio, el liderazgo, la creatividad o la resiliencia, que se trabajan con la metodología de 42, de la formación en 42, y que para las empresas es tan relevante como las habilidades técnicas en estos momentos de cambio.
¿Qué tal, Inés? Buenas noches. Oye, a mí me llama muchísimo la atención esto de piscina. Explícanos, por favor, qué es ese proceso llamado piscina y luego qué tipo de perfiles acuden a vuestras convocatorias.
Bueno, la piscina es lo que llamamos un periodo de 26 días donde los estudiantes que quieren ser estudiantes de 42 se van a preparar para hacerlo. Es un periodo de selección, lo que pasa que dura 26 días, que son muchos. Luego también Elisa os puede contar un poquito más, porque ella es estudiante y ha hecho la piscina recientemente y os puede contar su experiencia. Pero la piscina está abierta para todos. Está abierta para personas que no han tocado un ordenador o personas que tienen ya se han iniciado en el mundo de la programación. Lo interesante de la metodología es que es para todos y que no hay profesores, que no hay clases magistrales, que no hay horarios y que, bueno, se aprende entre compañeros, se aprende a buscar soluciones en comunidad y bueno, y los perfiles son un poco pues personas desde a partir de los 18 años en adelante. Así que puedes tener trabajo, puedes estar buscándolo, puedes estar pensando en cambiar de empleo, que la piscina nos está esperando. Esos 700 personas que se incorporan el lunes con nosotros.
Elisa, te la han dejado votando. Tú te lanzaste a la piscina hace un par de años. ¿Por qué?
Sí. Pues justo hablabais de cuestiones como la precariedad laboral que estamos viviendo los jóvenes en España actualmente. Y yo fue literalmente en un momento de desesperación laboral total. Yo primero estudié psicología en la Universidad de Málaga. Estuve trabajando como administrativo para una grandísima empresa, pero que a mí lo que me pagaba era el sueldo mínimo interprofesional, y porque menos no era legal. Entonces estaba muy desesperada, había dado muchos tumbos de un sector a otro buscando un sitio, y hablando con un amigo, tomándome un café, le dije, es que de verdad que estoy por meterme a programar por si eso tiene más salida. Y me dijo, oye, pues he escuchado que en Tabacalera, que es donde está en el campus de Málaga, hay una cosa que es gratis, puedes mirar. Y yo, la verdad, que ni siquiera me informé. O sea, para mí sí que fue directamente lanzarme a la piscina, porque me metí en la web, vi que justo a dos semanas, creo, de ese momento para mí, empezaba una y dije, voy a probar. Y entré. Y fue literal una inmersión, que por eso lo llamamos así.
Qué bueno.
y literal te dedicaste a la programación. ¿Pero tú sabías algo de eso?
Sí. Yo no sabía absolutamente nada. Venía de otros sectores, nunca había programado y nunca me había interesado siquiera. Entré completamente sin saber si me iba a gustar y me enamoró, la verdad. Me gustó muchísimo la programación, pero también me gustó muchísimo el ambiente que hay en 42, la metodología que tienen. Y las piscinas además son una experiencia completamente única. No se parecen a nada que vaya alguien a vivir en su vida de forma habitual.
Os hago la misma pregunta a las dos. Inés, ¿por qué animarías a cualquiera a hacer ese Campus 42?
Yo animaría a todo el que quiere dedicarse al mundo tecnológico, el que está buscando su camino, el que sabe que no hay alta tasa de paro en el ámbito digital y quiere optar por ese mundo, va a tener una carrera profesional estupenda, en crecimiento, de calidad, y si se quiere formar con un modelo innovador y de calidad, y además en comunidad, trabajando mientras aprende, bueno, y en, tanto en Madrid como en Málaga, como en Barcelona, como en Urduliz, pues que se lance, que va a tener una carrera profesional de calidad y estupenda.
Te digo lo mismo, Elisa, desde tu experiencia, desde piscinera, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo animarías?
Pues como decía, de por sí, lo que es la piscina, lo que es el proceso de selección es una experiencia única, que se disfruta mucho porque además, como venimos personas de todos los sectores y de todos los bagajes, y también de muchos rangos de edad, porque hay gente que a lo mejor acaba de terminar prácticamente bachillerato, y gente que está en reciclaje de venir de otros sectores y a lo mejor pues tiene a lo mejor 40, 50 años. Es una oportunidad muy especial de convivir con personas con conocimientos muy diversos y situaciones muy diversas. Entonces, de por sí, ya con independencia de lo que es lo que aprendes a nivel de programación, es una situación súper enriquecedora. Y también te permite adquirir habilidades no técnicas muy importantes, como son formas de comunicarse, forma de presentar y defender proyectos, etcétera. No solo lo estrictamente técnico, que evidentemente también.
Uh-huh. Y la última, Pilar.
Sí, Inés, ¿y cómo elegís a las 700 personas? ¿Cómo es ese proceso de selección?
Bueno, lo primero que tienen que hacer las personas que estén interesadas es ir a la página web, 42madrid.com, málaga.com, 42barcelona.com, urduliz.com, y solicitan hacer unos pequeños test y van a estar preparados para entrar en la piscina. Nosotros abrimos las convocatorias y va por orden de llegada, Pilar. Las primeras personas que llegan son las que van a acceder a la piscina. Así que los filtros, nada, son es aleatorio por rapidez y variedad de perfiles, variedad de edades y todos con un denominador común, que es las ganas de aprender y las ganas de buscarse la vida.
Qué bueno. Inés Temes, directora de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica, al frente del proyecto 42. Y Elisa Rivero, la protagonista, una de las estudiantes de 42 Málaga. Gracias a las dos y sobre todo suerte, Elisa.
Sí, no, ya la he tenido. He tenido la suerte de que me han acogido en una empresa maravillosa y ya estoy como desarrolladora.
Qué bueno. Gracias, Inés. Gracias, genial. Elisa. Cuidaros.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Todos los jueves, en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Gracias, Pilarín.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Según el EGM, La Linterna de COPE con Ángel Expósito es líder con 1.122.000 oyentes diarios.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El día está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la